Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El presidente de GAT3 avanza en COPE que Juanma Moreno tiene apuntalada la mayoría absoluta en Andalucía. Antonio Raiz.
Es la tendencia, Cristina, de todas las encuestas. CIS de Tezanos incluido. Moreno Bonilla tiene muchas opciones de revalidar la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo. En el fin de semana de COPE con Cristina, Narciso Michavila ha adelantado que los sondeos que manejan sitúan al candidato del PP por encima de los 55 diputados, que es el umbral que le permitiría gobernar sin necesidad de Vox. Lo que no reflejan es un hundimiento del PSOE similar al batecazo que se dio Gallardo en Extremadura o Pilar Alegría en Aragón.
Partido Socialista, mucha gente cree que es que puede hundirse más todavía, pero si es que está ya, o sea, al Partido Socialista en Andalucía no le puede pasar como en Extremadura. En Extremadura estaba muy fuerte y se ha hundido a unos niveles en el que ya está hundido el Partido Socialista de Andalucía.
El presidente de Castilla-La Mancha ha denunciado en Agropopular las maniobras de Pedro Sánchez para alterar una votación que sabía que tenía perdida. Fue en el Comité Federal de 2016 y colaron una urna bajo los gritos de pucherazo o tongo por parte de los críticos. En esa reunión estaba Emiliano García Page. 10 años después, y una vez que Eliot Gettid ha publicado los vídeos de aquel tenso encuentro, ha relatado en Agropopular el intento de manipulación de una votación por parte de Pedro Sánchez y sus afines.
Ese tipo de documento visual lo tenían muy pocas personas. Solo lo podían tener los jefes de la organización. Es verdad que ahora alguno está en la cárcel y otro está a punto. Algo está pasando para que un documento visual tan estratégico y reservado, se podría decir que secreto y además peligroso, pues haya salido a la luz. Esta es la realidad.
El enviado especial del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, viajan ya de camino a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones con Irán. Karen Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, ha asegurado que Trump siempre ha estado dispuesto a dar una oportunidad a la diplomacia.
Hemos visto sin duda algunos avances por parte de Irán en los últimos días. El presidente ha decidido enviar a Steve y a Jared para escuchar a los iraníes, así que veremos qué tienen que decir este fin de semana.
Washington envía a su delegación de paz mientras Irán evita un acercamiento. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní ha confirmado a través de redes sociales que su país no va a participar en las negociaciones que podrían poner fin a la guerra en Oriente Próximo. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Estados Unidos retoma las conversaciones en Pakistán sin el vicepresidente J.D. Vance, que lideró la ronda anterior. La delegación queda ahora en manos del enviado especial y amigo de Trump, Steve Witkoff, y de Jared Kushner, su yerno. Es el reflejo de unas expectativas mucho más bajas tras el fracaso anterior. Tampoco acude el principal negociador de Teherán. Su ausencia confirma que ambas partes rebajan el rango de la cita mientras prueban si hay algún margen para avanzar. Dentro del equipo de Estados Unidos hay algunos matices. Mientras Vance ha defendido limitar el conflicto, parar los bombardeos, Witkoff y Kushner han endurecido la posición, incorporando exigencias alineadas totalmente con Israel, como cortar el apoyo iraní a milicias en todo el mundo. Trump mantiene el pulso, dice no tener prisa, pero advierte de nuevas acciones si no hay concesiones. La guerra se alarga y cada vez es más impopular en Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos tenis en directo en el Mutua Madrid Open. Roman Ruiz.
Tenemos duelo de españoles entre Alejandro Davidovich y Pablo Carreño. Ángel García.
Eso es, aún con el regusto en esta caja mágica de la exhibición que dio ayer Rafa Jodar, hoy otros cuatro españoles saltan a pista y ya están en la Arantxa Sánchez Vicario, dos de ellos que se enfrentan, Alejandro Davidovich, el cabeza de serie número 20, con Pablo Carreño, todo un semifinalista de Grand Slam. A continuación, en la Manolo Santana, hacia la una de la tarde, jugará Jaume Munar ante el actual campeón, el noruego Casper Ruud, y cerrará jornada, ojo a este partido, que puede haber emoción, como en su debut, Dani Mérida, el joven madrileño, ante el francés Corentin Moutet. Así que mucho tenis en esta caja mágica, en este Mutua Madrid Open.
En el partido inaugural de la jornada 32 de la Liga, Real Betis 1, Real Madrid 1, que deja a los madridistas a 8 puntos del líder. El Barça, que visita a las 4 y cuarto al Getafe y tratará de aumentar esa renta a 11 puntos. En el resto de partidos de hoy, Alavés Mallorca a las 2, Valencia Girona a las 6 y media y Atleti Athletic Club a las 9. En MotoGP ya ha arrancado la Q1 y a las 3 empieza la carrera sprint en el Gran Premio de Jerez.
Sigue el de COPE con Cristina.
Querido, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina. Vamos a saludar a Jorge Olcina.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Don Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Pues yo no sé en tu casa, pero aquí en Madrid hemos pasado un calor esta semana sorprendente.
Sí, sí. Y ha habido tormentas también, porque también han caído así. Un tiempo, diríamos, plenamente primaveral, ¿no? Porque es lo que tiene la primavera, que alternamos días de calor casi de inicio de verano con jornadas de tormenta, el ambiente se refresca. Y bueno, es un poco lo que vamos a tener lo que estamos teniendo este fin de semana, Cristina.
O sea, ¿continuamos así?
Sí, sí, mira, hoy sábado todavía se van a producir tormentas, especialmente en la zona más occidental, ¿no? De Castilla y León, Extremadura, el oeste de Andalucía. También está lloviznando más bien, ¿no? En el sureste, entre Almería, Murcia, Alicante. Pero bueno, parece que el tiempo va a ir poquito a poco en esta parte del sureste mejorando en las próximas horas, ¿no? Y como digo, no es un día tranquilo para todo el conjunto del país, ¿no? Es verdad que el norte está más, digamos, más tranquilo, con menos inestabilidad que la parte sureste y oeste, ¿no? Incluso en Canarias también, en la parte norte de las islas más occidentales del archipiélago, también puede escaparse alguna gota en las próximas horas, ¿no? Por tanto, hoy un sábado contrastado, ¿no? Hay zonas de España que están teniendo sol, especialmente en la parte de Aragón, toda la parte este de Castilla y León, gran parte del Cantábrico, pero en el resto, bueno, pues la nubosidad está haciendo acto de presencia. Hay, como llamamos, una bolsita de aire frío en el norte de África y está afectando a toda la parte sureste y luego oeste también de nuestra península.
¿Y mañana seguirá la cosa igual?
A ver, mañana va mejorando, ¿no? Se va desgastando esta zona de inestabilidad y mañana tendremos un día mucho más tranquilo, ¿no? Soleado ya en buena parte ya del Mediterráneo, del sur peninsular, quedarán algunos restos, ¿no? De lo que llamamos inestabilidad en zonas de montaña del interior, pero ya poco a poco el tiempo mañana se va a ir estabilizando e incluso las temperaturas subiendo, porque también hemos notado, respecto a lo que teníamos a comienzo de semana, un descenso ayer viernes, hoy sábado, de las temperaturas, ¿no? Y mañana de nuevo volverán a subir, al menos hasta el miércoles, que el tiempo vuelve a inestabilizarse, ¿no? Vamos a tener también otra semana típica de primavera.
Para la semana próxima, ¿cómo viene la cosa?
Pues mira, entre lunes y miércoles un tiempo generalmente tranquilo en toda España, salvo en el Cantábrico, que seguirá entrando algún resto de frente y puede lloviznar en la fachada cantábrica, incluso también en Canarias, en el norte de las islas, ¿no? Del oeste de Canarias, ¿no? En el resto, como digo, entre el lunes y miércoles, tiempo tranquilo. A partir del miércoles, de nuevo, otra borrasca, otro frente que irá cruzando la península ibérica entre miércoles, jueves y viernes a primera hora, pues irá dejando restos de precipitación, irá avanzando de oeste a este y barriendo con sus lluvias, ya llegará bastante desgastado a la zona mediterránea. Y para el próximo fin de semana, ¿no? Porque es un fin de semana especial, el 1 de mayo, con festividad también en la Comunidad de Madrid, todo apunta a que va a ser un tiempo bastante estable, tranquilo, soleado, con temperaturas muy agradables, ¿no? Por tanto, ya digo, una semana que empezará tranquila, continuará un poquito más inestable, revuelta, y terminará de nuevo tranquila.
Bueno, parece de todas formas que sí, que estamos teniendo ya claramente un tiempo más estival y que es una primavera en general de temperatura calentita.
Sí, sí, es verdad que venimos de un invierno, lo hemos ido comentando, muy lluvioso, húmedo y fresco, y la primavera ha comenzado con temperaturas en gran parte de España por encima de lo normal, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sigue avanzando. Es verdad que los modelos están señalando un comienzo de mayo también bastante caluroso. Vamos a ver si se confirma, pero bueno, no tendría nada de extraño porque, por así decirlo, las temperaturas tienen que ir recuperándose y cada vez notamos que esa sensación de verano, de temperaturas ya calurosas, comienza antes en el calendario, ¿no? Ya hemos tenido algún coletazo y lo seguiremos teniendo a principio de mayo, sí.
Pues nuestro Jorge Olcina, siempre con esta noticia tan seguida, la del tiempo. Muchísimas gracias.
Nada, un placer. Un buen fin de semana a todos, Cristina. Un abrazo.
Igualmente, igualmente. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Muy buenos días a nuestro periodista de policiales. Con él está nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Muy buenos días.
Muy buenos días. También esperando aquí lo que nos va a contar Nacho, que propósito, uno de los pocos periodistas que además es criminólogo.
Efectivamente. No, y le va a hacer falta en esta noticia. Hombre, porque, madre mía, el momento en el que una suegra asesina a su nuera. Miss México con 12 disparos. Vamos a escuchar el sonido de ese instante absolutamente estremecedor.
¿Qué fue eso? ¿Qué te pasa, lo que mi familia? Familia es mía. Tú eres mi orgullo.
Mi familia es mía, le dice a su hijo que quiso intervenir. Tú eres mío y ella no.
Ella te robó.
Ella te robó. Ah, mira.
Ella te robó. Si quieres volverlo a ir, pero ella te robó. Ese es el móvil del crimen. Ella te robó la posesión de la madre de un hijo, que yo creo que esto es... ahora os cuento todos los detalles de cómo acontece, dónde acontece, la hora, todas las incógnitas, que está libre porque se ha fugado y su hijo le dio 24 horas para huir. Pero ¿eso tiene algún nombre, Gaona? Que una madre posea a un hijo y no pueda tener una mujer, una novia.
Esto sucede con bastante mayor frecuencia de lo que pudiéramos imaginar. Es decir, este caso es para hacer un libro de psicopatología completo. Por un lado, y ya con esto corto, voy a dar solamente la primera clave. Por un lado, esa dinámica de posesión patológica, ¿no? La traducción de tú eres mío y ella robó. Lo que sugiere realmente es que el hijo no es un sujeto autónomo, sino es un verdadero objeto. Un objeto de pertenencia, ¿no? Por otro lado, la madre, un trastorno de personalidad, seguramente con rasgos narcisistas y unos celos absolutamente delirantes. Pero sigue comentándolo, Nacho, que iremos también hablando de otros aspectos.
Pues venga, vamos a ello. Carolina Gómez, ex Miss Baja California, en el momento de la muerte tenía 27 años, pero ella, que nace el 4 de abril del 99, a los 17 años comienza a ganar reconocimiento, va participando en concursos, y en el 17 es coronada Miss Teen Universe Baja California. Representa el estado, ella empieza a hacer de modelo, bueno, se hace muy famosa en su país, y esta mujer, pues el otro día está en casa, tiene un bebé de 8 meses, creo que es una niña de 8 meses. Bueno, el vídeo grabado dentro del hogar es muy diferente a las imágenes de trabajo. Ella tiene, creo que me ha parecido ver que tiene unos profundos ojos azules, labios muy carnosos, muy alta. He intentado buscar su ficha como modelo para poder decir la altura, pero no la he encontrado. Pero
bueno, es bellísima.
Sí,
bueno, sí, es una chica muy guapa.
Vale como descripción, ¿no? Pero ella en casa está con una bata. Está con una bata de casa, se ve perfectamente.
Bueno, primero de todo, ¿por qué hay vídeo?
Hay vídeo porque tiene cámaras de seguridad en la casa. Yo entiendo que, como tenemos ya todos cámaras de seguridad en la casa,
¿ah,
por
sí?
una cuestión de... ¿Tú no tienes cámaras?
Bueno, es que no debiera decirlo ahora que me preguntas eso.
Vale,
pero
pues
la voy a poner.
Pues todo, yo creo que todos, una cuestión de seguridad.
A propósito, en justamente las imágenes, el primer plano aparece la cuna de la niña en cuestión.
Eso iba a relatar.
Sí. Venga, vamos
a ver. Hay juguetes, o lo que aparente ser juguetes, hay una cuna en primer plano, y se ve como ellas dos se dicen algo, pero no se termina de entender en ese primer plano. Va en bata la Carolina, la Miss, y la suegra, que se llama Erika, que tiene 63 años, va en pijama de pantalón y camiseta, y ella tiene una mano en un bolsillo. Se ve que tiene la mano en el pasillo. Pasa a su lado Carolina, Erika la sigue, Carolina entra en una habitación y es cuando se escucha el sonido de esos disparos que has contado, 6 en la cabeza. Le revienta la cabeza a disparos, literalmente.
O sea, una hazaña con un odio tremendo.
Sí, absoluto odio. Dice la madre de la víctima que la suegra empezó a odiar a su hija cuando se enteró de que estaba embarazada y que no iba a abortar, sino que iba a tener al bebé. Y que a partir de ahí empezó a odiar a Carolina. Esto dice la propia madre de Carolina, que le había contado a su hija. Y entonces se oyen los disparos, se ve a Alejandro, parece como que baja de una escalera con el bebé de 8 meses, segundos después de los disparos, baja con el bebé en brazos y le pregunta qué fue eso, y le pregunta a su madre, mientras que se asoma a la habitación, y le pregunta a continuación, ¿qué hiciste, loca? Y la loca, la suegra, dice, nada, es que me hizo enojar. Pero enojar no se ve nada que le haga enojar, en concreto. Y él le responde, a mí me alucina que le responde en tono absolutamente tranquilo. Tu familia...
Totalmente, es increíble.
Tu familia le dice, ¿qué te pasa, loca? Esta es mi familia. Pero no deja al bebé en la cuna y se va a cariño, ni llora, ni nada por el estilo. Y le dice, tu familia es mía, tú eres mío, ella no, ella me te robó. Y dices, ¿qué es esto, por Dios? Pero a mí, escucha, que es que denota cero amor el padre por su... O sea, el marido
también.
Por su mujer.
También.
Sí. ¿Y esto sabes de dónde viene? Viene seguramente desde la niñez. Es decir, lo que se ve ahí es un hijo, un pusilánime, pasivo, con una ambigüedad moral enorme... Seguramente con una posible indefensión aprendida, es decir, el hijo es un niño crecido, evidentemente, y con una dependencia profundamente emocional de la madre. O sea, es que la escena es brutal en general. La reacción tanto de la madre como del hijo dan muchísimo que pensar. A propósito, esas 12 veces es típico de un cargador de vaciar una pistola, de seguramente una Glock o una Six Sauer, es decir, que vacía el cargador. Y el vaciar el cargador también es efectivamente lo que traduce desde el punto de vista psicológico, no solamente es descargar la pistola, sino una descarga emocional extrema. Es decir, realmente la odiaba. Vamos a ver la primera etiqueta, Nacho, Cristina. Un complejo de Edipo invertido o no resuelto.
Qué barbaridad.
Esto es lo que le pasa cuando yo veo películas que veo a los hijos dependientes de las madres, mi madre la que mejor comida me prepara, y la comparan con la mujer. ¿Esto es lo que es el complejo de Edipo?
Bueno, en este caso sí, sería en este caso invertido, ¿no? Sería al contrario. Pero realmente, hombre, todos podemos tener un respeto, como es lógico, por nuestros ancestros, incluida padre y madre, pero en este caso es patológico. Es decir, date cuenta que es un verdadero triángulo. En el fondo, la pobre mujer, la pobre Miss, la madre del bebé que ha sido asesinada, es vivida por parte de la madre como una competencia emocional, como si no fuese la nuera, sino como si fuese realmente la rival en cuanto a pareja.
Sí, sigo, yo conozco un caso así, ¿eh? Lo que pasa es que alejado de semejantes agresividades, claro.
Bueno, os sigo contando que no termina ahí. Hay cero pasión, cero amor, o lo que aparenta ser cero pasión y cero amor de Alejandro por su mujer Carolina de 27 años, a la que han asesinado y la tiene ahí caliente todavía con todos los disparos en la cabeza. porque deja huir a su madre. Es decir, no detiene a su madre, no llama inmediatamente a la policía.
Ah, ¿no?
No, convive con el cuerpo muerto de su mujer durante bastantes horas. Incluso hay quien apunta, he leído, a que durante el tiempo, tarda un día en ir a denunciar, durante las 24 horas que tarda en ir a denunciar, aparte de darle tiempo a su madre para huir y fugarse y ocultarse y vete a saber si salir del país, se graba vídeos dando instrucciones de cómo cuidar a su bebé, porque ella y él habían pactado, en teoría, que, según ha contado él, que en el caso de que les pasase algo a uno de los dos, pues que el bebé nunca podría cuidarlo una de las abuelas, ni la paterna ni la materna.
Yeah.
Y por tanto se graba vídeos de cómo cuidar al bebé dando instrucciones, pues no, por si le detenían a él. No sé a quién le daba las instrucciones, pero esto lo ha contado una mujer de una asociación feminista. Parece ser que los paramédicos, que es como los llaman allí, llegan, ya, el crimen se produce en torno a 1:00 p.m, ya llegan de madrugada los paramédicos y él denuncia al día siguiente a la policía. Y hay un escandalazo en México brutal. De hecho, hoy hay una manifestación para exigir que se detenga a esta mujer, porque ni la policía ha publicado la fotografía de esta mujer pidiendo colaboración ciudadana. Entonces se está publicando en redes sociales. O sea, hay un, aparte lo querían calificar como un homicidio doloso y no como un feminicidio, que es mucho más grave en México. Entonces hay un quilombo montado en México gordo por el enfoque policial.
Y la suegra sin aparecer.
Y la suegra sin aparecer, pero es que luego tienen un mosqueo gordo porque ese mismo día una chica de su misma edad, también muy guapa, fue a pedir trabajo a una empresa y no salió de la empresa. Y la policía tardó no sé cuántas horas en ir a registrar la empresa y encontraron el cadáver en cuanto entraron, lógicamente.
Se juntan muchas cosas porque es el ámbito de las mises, es el ámbito de la dejación policial, pero vamos, sobre todo es un odio en este primer caso absolutamente impactante.
Cuando yo digo que hay sitios del planeta donde la vida humana no vale prácticamente nada, pues esto es un clarísimo ejemplo, ¿no? Es decir, estamos hablando, por ejemplo, en el 2025 en México, una prevalencia, no me acuerdo de esta, era 4,2 o asesinatos diarios, perdón, la prevalencia, ¿cuánto era? 25,6. 25,6. Bueno. En España tenemos 0,6. Uh-huh. Ojo.
Bueno, imagínate que en El Salvador, antes de que llegase Bukele, había 99 muertes diarias por asesinato.
Efectivamente. Y el 90% de los asesinatos en México no son resueltos. Esto es importantísimo también entender.
Fíjate que te quiero poner, hablando de esto, dicho, me voy a poner a mirar cuántas mises han matado en los últimos años y de repente te das cuenta que han muerto muchas mises en países de grandes cantidad de homicidios o feminicidios. Mira, estaba mirando y me encontró que en Honduras en el 14 hubo 24.000 homicidios registrados, 24.000. Y uno de esos, en el 14, fue una reina de la belleza, Miss Honduras, que iba con su marido, se llamaban ella Spear y el Berry, iban con el coche y Miss Venezuela, perdón, te he dicho Honduras y era Venezuela, Miss Venezuela, y iban con el coche y les asaltaron.
Ah, sí, sí, en la carretera, me acuerdo.
Los acribillaron en la carretera y hirieron a la hija, y cuando encontraron a la hija, que era una niña muy pequeña, dijo, mis papás están durmiendo, no les molestéis. Ya los habían acribillado a balazos simplemente para robarlos. Pero hay un enorme riesgo a ser Miss. Hubo también un asesinato de Miss Honduras, que era confundido antes también en el 14, María José Alvarado, porque se fue a una fiesta con una amiga y no salió de la fiesta. Si te pones a mirar, hay un montón.
Es un perfil que suscita mucha envidia, mucha animadversión, y por otro lado es muy vistoso. Quiero decir que todas las personas muy públicas tienen ese riesgo.
Miss Asia 2012 murió estrangulada.
Esto es como a ciertos aspectos, como por ejemplo, que a veces la gente desconoce, como los suicidios entre actrices porno, que también están, eso es para hacer otro programa. Pero realmente el tema justamente de la belleza, de la relevancia social, etcétera, fue casi con toda seguridad un detonante para que esta impresentable suegra, claro, la envidia. Es que has dicho una palabra ahí, efectivamente, la envidia, ¿no? Mi hijo se ha ido con esta
pelandusca
hermosa, la pobrecita mujer que fue asesinada, efectivamente.
Qué horror.
Era un obstáculo para la relación con la madre.
Había algún detalle sobre Esther López y Traspinedo que habíamos dejado la semana pasada a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado investigando un zulo de una casa del presunto sospechoso.
Presunto asesino sospechoso al 100% porque se sienta en el banquillo. El tío, y ya te digo yo que en mi opinión va a ser culpable más que culpable, pero bueno, solo una opinión, tendrán que juzgarlo. Y los detalles es que el zulo, este caso ha nacido Cristina Gafao desde el principio, porque el juicio ya estaba para jurado popular, para que lo presidiese un magistrado del jurado popular. Sabes que hay un magistrado y 11 miembros del jurado, 9 titulares y 2 sustitutos, y bueno, pues ya estaba dando sus últimos coletazos, quedaba la fecha de juicio y poco más, que es lo que quiere la familia, que ya se juzgue. Pero como se encontró este zulo en la casa, pues devolvió la causa al magistrado del jurado popular. El presidente del jurado popular lo devolvió al juzgado de instrucción para que se practicase la diligencia de registro, entrada y registro y análisis de lo que se encontrase. No se ha encontrado nada, con lo cual se ha retrasado todo un poco más, con lo cual la familia seguirá sin obtener justicia más de 4 años y 4 meses después de que Esther López fuera asesinada, atropellada y luego abandonada mientras se sospecha la familia que la pinchaba con un tenedor mientras comprobaba si estaba muerta o no.
Y el tipo en libertad.
Sí, 4 años y 4 meses en libertad. Es increíble. Es que iba a decir un taco. Es alucinante.
Bueno, la jueza o el juez estiman que no puede huir, ¿no?
Claro, pero es lo que os decía el otro día. Ábalos y Koldo sí pueden huir, que se enfrentan al mismo horizonte penal, y de hecho estaban en libertad y se presentaban regularmente y no habían hecho intención de huir ni nada por el estilo, pero el Tribunal Supremo consideró que la alta pena pedida contra ellos podía motivar que ya hubiese un riesgo de fuga y los meten a la trena. Pero en el caso de Óscar, el principal sospechoso del caso de Esther López, aunque la familia haya pedido un asesinato, 25 años de prisión, nada.
Oye, y un comentario rápido, porque así como respondemos con celeridad a las agresiones contra las mujeres, también debemos señalar que el caso Errejón no avanza porque quien lo denunció, Elisa Mulia, actriz, no se presenta al juzgado. Parece ser que no es la primera vez que la actriz se ausenta, que la declaración ya se ha pospuesto en varias ocasiones, supuestamente por el estado de salud de la enfermedad de la señora, de Elisa, y el juez ha pedido un examen médico para comprobar que efectivamente está incapacitada para declarar. O sea que es una causa que va rarísima.
Hay dos procedimientos. Por un lado, la agresión sexual que denuncia Elisa Mulia contra Íñigo Errejón, y durante ese procedimiento Elisa Mulia hace unas declaraciones en las que acusa a Íñigo Errejón de haber extorsionado a 2 testigos de la causa para que dijesen lo que él quería. Y esta es la segunda causa de la que Elisa Mulia, que está siendo objeto de investigación y que es la investigada, es la de la que se está ausentando. Íñigo Errejón la ha denunciado por esta causa, por calumnias, porque le ha imputado un delito que según él es falso, que es la extorsión. Entonces Elisa Mulia cree que esto es una chorrada, que ya no ha hecho nada, que ya ha habido otro juez que ha dicho que ya no ha hecho nada, y como la ha denunciado en un juzgado diferente al que ella dice, pues que no va. Está presentando en principio partes médicos que le permiten no asistir a la declaración, pero el juez ya se ha mosqueado porque son 3 ausencias. Durante una de sus ausencias estuvo hablando conmigo a través de Skype en el programa En Boca de Todos por la mañana, y yo le pregunté, ¿pero por qué no vas? Dice, porque yo no estoy bien, no voy, bueno, no estoy bien. Pero estaba bien para hablar conmigo, pero no para ir al juzgado. Entonces el juez se ha mosqueado.
Una falta de seriedad total.
Claro, el juez le se ha mosqueado y le va a mandar un forense a casa para que también se puede declarar o no puede declarar. Al mismo tiempo sigue el otro procedimiento penal abierto, que veremos si se juzga o no se juzga en función de que la Audiencia Provincial considere que hay o no indicios, porque acuérdate, la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento y el archivo de la causa.
Bueno, vamos a seguirlo minuciosamente.
Nacho, mi comentario sobre este tema es, no tengo ningún comentario. Con eso ya lo he dicho. Porque los oyentes que siguen este caso sabrán interpretar perfectamente esa frase.
Nacho Abad, muchísimas gracias.
Cristina, que siempre es un placer trabajar contigo.
Es verdad, un abrazo.
Hola,
contigo también, chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, toda la liga en tiempo de juego.
Recordamos lo que tenemos en juego.
Este sábado, Getafe-Barcelona. El Barça pisa el Coliseum con la mirada puesta en el título.
Lo intenta de nuevo el Barça, Oli.
Atlético de Madrid, Athletic Club.
¿Cómo que va el Atlético de Madrid?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira lo que le voy a regalar a mi madre por el Día de la Madre. ¿Te gusta?
Uy, 17 millones. Le pegan un montón. ¿No los tiene ya?
No, no los tiene.
Pues le va a encantar. 17 millones son muy ella.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio. Los primeros en responder al peligro. Y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí. Llegan los precios fijos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Más de 300 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
¿Sabes cuál es el órgano más grande del cuerpo? Piensa un rato. ¿El pulmón? ¿El hígado? Pues no. Quizá a muchos les sorprenda, pero es la piel. ¿Y qué duda cabe de que algo tan importante para nuestra salud necesita la mejor? Por eso no es casualidad que gran parte del fenómeno anti-aging, como lo llaman, se centra en el cuidado de la piel. Todos sabemos que podemos cuidarla por fuera, pero ojo, hay productos nutricionales que también lo pueden hacer desde dentro. Esta mañana tenemos a Carlos Sánchez, de HSN, para que nos diga cómo hacerlo. Buenos días, Carlos.
Buenos días. Pues sin duda, uno de esos secretos, entre comillas, de la eterna juventud es la alimentación saludable, y la verdad es que tiene sentido, porque existen nutrientes que, por ejemplo, pues favorecen la formación de colágeno y la cicatrización, o que hacen que la piel sea más resistente al daño solar. Y en HSN hemos concentrado estos compuestos en nuestro producto Skincare. Y además, ahora que llega el buen tiempo y aumenta la exposición al sol, el skincare es todavía más recomendable. Así que nada, os invito a echarle un ojo en hsnstore.com.
Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo.
Venga, muchas gracias, Cristina. Buenos días.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ya están aquí mis acompañantes, José Miguel Gaona desde primera hora, y se incorpora a la tertulia de chicos José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días a todos, feliz sábado.
Oye, ¿qué tal tiempo hace en Córdoba? Porque aquí se ha nublado la cosa.
Pues ha pasado toda la noche lloviendo y ahora mismo estamos nublados, tenemos 18 grados.
O sea, Por cierto que si temes que los pies se te empapen, no debes hacer otra cosa que comprarte unos fluchos, porque fluchos garantiza que corras, camines, disfrutes sintiéndote absolutamente cómodo y seguro, con calor, con frío, con lluvia y con sol.
Desde mocasines hasta sneakers y sandalias, fluchos acompaña tu día con estilo y cada paso se siente ligero de verdad. Artesanía española, materiales premium y diseño pensado para cualquier ocasión. Además, descubre su nueva colección de primavera-verano. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Nuestra tertulia de hoy va sobre una noticia que a mí me ha impresionado muchísimo, y es que el Parlamento británico ha aprobado que en el futuro se pueda vender tabaco a los nacidos a partir de 2009. O sea, se quiere fabricar una primera generación sin trabajo, y cualquier persona nacida después del 1 de enero de 2009, la gente que actualmente tiene 17 años o menos, no podrá comprar cigarrillos legalmente en ningún momento de su vida. Es una cosa llamativísima. ¿Qué impresión te da así a primera vista, José Miguel?
Pues la verdad que es muy llamativo. A ver, a primera vista suena fenomenal. ¡Ah, qué bien! La gente no va a poder fumar. Pero esto tiene un trasfondo, cuidado, con cargas de profundidad, sin lugar a dudas. Es verdad que el tabaco sigue siendo una de las principales causas de muerte. Vale, bien. La medida quiere actuar antes de que se forme la adicción, es decir, en los más jovencitos. Pero vamos a ver, cuidado. Ahí introduces una discriminación legal según tu nacimiento. Y también abre la puerta a un estado, de lo cual yo soy absolutamente, enemigo, a un estado intervencionista. Por otro lado, también puede generar, imagínate, mercado negro, desplazar al vapeo a otro tipo de sustancias alternativas, etcétera, y abre también, por supuesto, la puerta a que, bueno, ¿y por qué no las bebidas azucaradas, como hay algunos que nos quieren hacer entender? O el alcohol.
El alcohol, claro, por ejemplo, que tiene consecuencias graves para la salud. ¿Tú cómo lo ves, José Manuel?
Bueno, pues aquí es interesante plantearse si sirve prohibir, o sea, es la pregunta, ¿no? ¿Sirve prohibir? La experiencia nos dice que no, que no, y que provoca, como bien ha dicho mi compañero, pues...
Hombre, depende. Generar mercados. Fíjate las multas cómo funcionan. Quiero decir que prohíbes determinadas actitudes y las sancionas económicamente, y es lo único que entendemos en España.
Sí, bueno, mercados ilegales,
Pequeño paréntesis. Las multas en muchos casos lo que hacen es aumentar las arcas del Estado.
Eso por supuesto. supuesto.
Clarísimo eso, ¿eh?
Eso por supuesto. O sea que, claro, pero claro, perdona, yo hablo, perdona, hablo en primera persona en el sentido de que sanciones que se me han puesto, yo solo he caído en la cuenta a raíz de la multa, he de confesarlo. Y detesto pagar multas y me parece que hay un afán confiscatorio porque además las totalmente cantidades son desvergonzadas. O sea, a veces tienes
para
multas...
Para los sueldos españoles.
Bueno, 200, 400 claro euros para gente que gana 1.000, claro, bueno, me parece. Pero una bueno, barbaridad. Una cosa no quita la otra, ¿no? Perdóname, José Manuel.
No, lo que venía a comentar es lo que si sirve prohibir, sancionar, estás hablando de otra cosa, eso se llama regular. Si lo que es prohibir no sirve, o sea, está muy claro y además tenemos una gran experiencia, genera mercados ilegales, como bien decía mi compañero, potencia el crimen organizado. Recordad que hay un dinero A, que es el que tributa, el B, que es legal pero que no tributa, y un C, que es el que se genera a través del crimen organizado. Y luego están los riesgos sanitarios, así que ahí están clarísimos. Sí ha funcionado la regulación, eso sí ha funcionado, es decir, reducir el número de sitios donde fumar o la hora de venta de alcohol, pues sí ha funcionado, y ahí están las cifras. Entonces, yo plantearía ahí el debate. Otra cuestión que tú planteas, pues en la regulación o advertirte en determinados momentos, más bien, bueno, puede ser que en un momento dado pues estás despistada y pueda servirte o haber caído en un momento dado. Ahora, como bien decís, dentro de un cierto límite y margen.
Hay además una cosa que quería plantearos. Claro, la prohibición de sustancias funciona ya. Quiero decir, la marihuana está prohibida, por ejemplo, en España, ¿no? Como mucho puedes tener para tu propio consumo, etcétera, etcétera. En realidad, por hacer de abogado del diablo, esto sería como simplemente igualar el consumo de marihuana y el consumo de tabaco. O sea, considerar que ambas sustancias son peligrosas. ¿Cómo lo ves, Gaona?
Sí, de hecho, muy probablemente mueren más personas por consumo de tabaco que por marihuana. Esto es una cosa muy curiosa. Lo digo porque es como decir que el rey va desnudo, ¿no? Es decir, se habla mucho de la heroína, se habla mucho de la cocaína, con razón, sin lugar a dudas, pero mueren aún muchas más personas, por ejemplo, por el consumo de alcohol. Hay algunas decenas de miles de personas que mueren por acción directa del alcohol y por indirecta no te quiero ni contar. Pero sí, efectivamente. Es decir, lo que pasa es que ahí nuestra sociedad tiene dos drogas realmente que son las habituales, son las culturalmente admitidas, ¿no? Tabaco y alcohol. ¿Qué va a suceder? Realmente tenemos que verlo como un verdadero experimento, ¿no? Y volvemos otra vez a la parte de libertad individual, ¿no? Vamos a aceptar que el Estado decida realmente qué conductas adultas son demasiado peligrosas para nosotros mismos. ¿Dónde ponemos el límite?
Es muy complicado, pero claro, por otro lado también lo precisas, ¿no? Quiero decir.
Ya, pero el alcohol mata más personas. ¿Por qué no hacerlo con el alcohol? Hombre, lo estoy diciendo con ironía.
Sí,
porque evidentemente
sí.
Todos conocemos ya el resultado del tema del alcohol.
¿Cómo lo ves tú, José Manuel?
Pues sí se está produciendo un cambio cultural, que es algo que más esperanza me da. Ahora, por ejemplo, las generaciones más jóvenes consumen mucho menos tabaco, mucho menos alcohol y cannabis. Desafortunadamente, uno de cada cuatro vapea, que eso es un daño terrible porque parece muy inocuo y se ha vendido así como muy inocuo, pero se está viendo que no. Pero lo que sí está claro es que, como bien dice mi compañero, claro, tenemos unas drogas que son culturalmente aceptadas, pero que están vinculadas a otros hábitos. Es decir, salir a tomar algo con los amigos es un hábito muy nuestro. Es una cosa que está, lo llevamos en el ADN, los españoles. Entonces, sería prácticamente algo terriblemente, un cambio terrible a nivel cultural. Entonces, yo ahí veo el cambio, y sobre todo en la gente más joven. La gente más joven queda para ir al gimnasio. Igual que nosotros podíamos quedar para ir a tomar copas o otras generaciones previas para hacer botellón, estos quedan para ir al gimnasio.
Fíjate, esto
entonces,
es estupendo. Tú que estás con los estudiantes, estás viendo este cambio, fíjate. Yo no habría caído.
Sí. Es muy, muy común, y además lo que es también, por otro lado, una pesadilla si vas tú al gimnasio, porque poco más o menos que monopolizan todas las además, como antes
todas
cuatro,
las máquinas,
pues,
¿verdad?
Claro, se quedan media hora en la máquina.
venga y dale que te pego. Oye, ¿y se originará en Gran Bretaña algo como la ley seca? Quiero decir, ¿va a haber un tráfico, una mafia?
Bueno, hay personas que todos lo sabemos que les es prácticamente imposible dejar de fumar. Es verdad que en este caso son a las nacidos a partir de tal fecha, ¿no? Con lo cual no van a haber desarrollado todavía la adicción.
Bueno, claro. según insisto, en teoría, si hay un tráfico...
Claro, en teoría, ¿no? ¿Qué puede suceder? Pues que evidentemente para cierto perfil de personalidad el tabaco, por ejemplo, resulte especialmente atractivo, porque recordemos que los jóvenes y particularmente además los adolescentes son adictos, lo digo con todo el cariño del mundo, a esas conductas de riesgo, aquello que perciben
como... hacer justo lo que les prohíben.
Lo que les prohíben, con lo cual no sería extraño que a escondidas, pues evidentemente, y los más mayores, les faciliten el acceso al tabaco.
José Manuel.
Sí, yo el riesgo que hay de mercado negro es clarísimo, es decir, siempre que hay una demanda va a surgir a alguien que te va a cubrir esa demanda y claro, ahí volvemos otra vez al riesgo sanitario, es decir, ¿qué le están vendiendo? ¿Y en qué condiciones está vendiendo? Aquí mismamente hemos tenido también ese problema, sin ir más lejos, con el tabaco, ya no vamos con otras sustancias, con el tabaco de contrabando, con
es verdad.
Entonces,
no me acordaba.
Mucho cuidadito con eso, porque claro, a ver si vamos a hacer un pan con dos tortas, ¿no? Porque es que es así. Y es un asunto muy, muy serio. Entonces, esto es una cuestión de mucho más trasfondo. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo en el sentido de generar un cambio cultural, un cambio en una generación. En algún momento hay que poner un límite, algún sitio tiene que haber una raya, a partir de aquí sí y antes no. Vale, pero con muchos matices y con mucho cuidado.
Es muy interesante. Yo estoy con vosotros en el sentido de que esto es un verdadero experimento, esta prohibición del Parlamento británico, de que todos los chicos que hayan nacido después del 1 de enero de 2007 se les va a prohibir fumar para siempre. O sea, no van a poder acceder al mundo del tabaco. Es una cosa que realmente tiene algo de prueba y vamos a ver qué consecuencias tiene porque nos afecta muy directamente. Pues nada, mis queridos, muchísimas gracias por conversar en esta tertulia de chicos tan interesante todos los sábados. José Miguel Gaona, muchas gracias.
Un placer y pongamos límites al Estado. El Estado cuanto más lejos, mejor.
Y con José Manuel Aguilar, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Chao, chao.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
En el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Más de 800.000 personas en nuestro país padecen demencia y la afección más habitual es el Alzheimer. La búsqueda de soluciones efectivas es una constante de los médicos y de los investigadores y nos ha llamado la atención un estudio internacional publicado en la revista Scientific Reports en el que ha participado la Universidad de Navarra y que arroja cierta esperanza. Vamos a ver en qué consiste. Tenemos con nosotros a don Rubén Armañanzas, investigador principal del Instituto de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Navarra. Muy buenos días.
Cristina, buenos días, ¿cómo estás?
Qué gusto. Suena muy bien la posibilidad de predecir qué personas van a padecer deterioro cognitivo leve y quiénes van a padecer demencia con nada más y nada menos que 7 años de antelación.
Sí, así es. Con un margen entre 5 y 7 años, dependiendo de la evolución de los pacientes que se analizaron en el estudio. Pero nuestra idea con esta aplicación era intentar anticiparnos a ya aquellos síntomas más clínicos en los que ya se ve que ha habido un deterioro cognitivo claro y ver si éramos capaces de detectar pequeños fallos funcionales en gente que se queja de pequeños fallos en su memoria, pues entre 5 y 7 años, antes de que pudieran desarrollar algún deterioro cognitivo. Y bueno, parece que se puede conseguir, efectivamente.
Qué bueno. Creo que la IA, la inteligencia artificial, ha desempeñado un papel fundamental en la investigación.
Así es. Aquí hemos combinado lo que sería la electroencefalografía, que es una manera de medir las señales sinápticas de nuestro cerebro de manera no invasiva, junto con técnicas de aprendizaje estadístico de inteligencia artificial que nos han facilitado el llegar a identificar aquellos componentes del electroencefalograma que necesitamos para hacer este tipo de predicción.
¿Y en qué ha consistido el estudio? ¿Qué señales puede dejar la demencia en el cerebro de una persona que todavía son invisibles?
Bueno, claro, esto está basado en la hipótesis de que este tipo de enfermedades son neurodegenerativas en el sentido de que empiezan con señales muy pequeñitas que digamos que los test de memoria convencionales no se pueden recoger, pero que nosotros creemos que hay circuitos neuronales que ya se están empezando a ser afectados. Lo que tiene de especial el cerebro es que es un órgano muy plástico. Y entonces es capaz de contrarrestar esos pequeños fallos con otros circuitos neuronales y parece que no pasa nada. Pero al ver las señales de electroencefalografía, sí que podíamos distinguir que en los casos de aquellas personas que iban a terminar teniendo un deterioro cognitivo, había una diferencia en la señal que se podía detectar con esta tecnología y con la técnica de inteligencia artificial.
Claro, la pregunta es si nos encontramos y nos anticipamos 7 años a la aparición del Alzheimer, por ejemplo, ¿qué beneficio puede obtener la persona o con la demencia convencional? Yo no sé si realmente hay medicamentos para evitar esta evolución.
Bueno, digamos que lo primero que podemos hacer es señalar a que alguien pueda ser una persona que esté en riesgo de desarrollarlo, de manera que se le haga un seguimiento mucho más cercano, ¿no? Lo otro es que existen ya intervenciones y empieza a haber fármacos para tratar estas demencias y se están desarrollando más. De manera que lo que queremos es anticiparnos para decirle al neurólogo, al médico, oye, cuidado con esta persona porque está en riesgo de desarrollar un deterioro cognitivo y le tienes que seguir de cerca. Luego, lo que venga ya después, pues claro, esto es un efecto en cadena y un trabajo en grupo de todos los investigadores en neurociencia.
¿Se pueden identificar algunos rasgos que, digamos, nos permitan estar atentos? Quiero decir, ¿qué cosas en personas de 50, 60 años deben llamarnos la atención?
No, pues mira, ese es un resultado curioso, que es que todo el mundo que se analizó en este estudio presentaba, digamos, el mismo efecto, ¿no? El efecto de que, oye, me he olvidado de por qué he salido a la calle, o el típico hijo que dice, oye, pues mi padre de pronto se ha olvidado de que no sé qué había hecho con las llaves y tal, ¿no? O alguien simplemente se siente mal. Entonces, todo el mundo al que analizamos en este estudio tenía el mismo tipo de queja. Y hubo personas que simplemente era una queja puntual porque tenían un mal día, habían dormido mal o algo había pasado. Y había otras que sí que efectivamente tenían algún principio de un deterioro cognitivo. Entonces, en cuanto al síntoma, no es un síntoma claro más allá del que todos nos podemos preocupar en un momento dado.
Ajá, el relativo a la memoria. Y una última cuestión, doctor, ¿se va a poder disponer de esta tecnología en centros hospitalarios o clínicas?
Bueno, eso es una cuestión que está todavía en desarrollo. En Estados Unidos esperan conseguirlo dentro de unos cuantos años. En Europa pues ya veremos si llega o cuándo llega, pues las regulaciones son diferentes. Pero este resultado todavía es, digamos, preclínico.
Preclínico, ahora, investigativo.
Necesitamos validarlo en un estudio fase 2 y luego continuar con los desarrollos para poder finalmente hacerlo accesible en la práctica clínica.
Don Rubén Armañanzas, investigador principal del Instituto de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Oyentes me están preguntando cuándo se incorpora al programa Ignacio y Susi. Y claro, muchos otros dicen, bueno, ¿y ese quién es? Os voy a contar la historia porque hace un mes cayó en mi Instagram pues uno de esos vídeos que circula por internet y me encuentro un rico del País Vasco con unas gafas horrendas pontificando sobre la superioridad de su clase social y lo indignos que somos los demás. Bueno, me quedé perpleja y digo, bueno, qué cara, ¿no? Y de repente empiezo a ver los vídeos, lo vi, me empiezo a reír, porque esto es paulatino, ¿eh? Y digo, ¿cómo es posible que un actor sea tan bueno de replicar de forma tan exacta la condescendencia y la superioridad de determinadas personas y el enorme desprecio hacia los otros? Y a su vez, reírse de forma tan acertada de algunas torpezas, bueno, pues de personas sin educar, etcétera, ¿no? Que no es el caso de nuestros oyentes. Lo cierto es que llamé a Ignacio y Susi, que resulta que vive en Miami, en los Estados Unidos, y que efectivamente además es vasco, y accedió a incorporarse al equipo. De tal modo que vamos a escuchar sus parlamentos, que a mí particularmente me resultan hilarantes. Vamos a ver si vosotros me decís cuál es vuestro punto de vista. Esto se producirá mañana domingo, no hoy, mañana domingo a las 12, que son las 11 en Canarias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Abona tu maíz con Energetic Complete de Z Plus, el nitrogenado con N-Safe, el único bioinhibidor que reduce las pérdidas de nitrógeno respetando el microbioma del suelo. Además, su tecnología C Pro protege todos los nutrientes, optimiza la fertilización e impulsa tu cultivo. Energetic Complete de Z Plus, de Fertiberia Tech, agricultura rentable y sostenible.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Los grandes resultados empiezan con un movimiento astuto. ¿Y sabes qué? Estás a punto de hacerlo. Vuelven los días pro empresas de Opel. Disfruta de beneficios exclusivos para profesionales en toda la gama. La mejor ingeniería alemana para llevar tu negocio a otro nivel. El momento es ahora. Consulta las ofertas en opel.es. Solo hasta el 30 de abril.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
47 segundos es lo que de media dura hoy nuestra capacidad de atención en una tarea. ¿Tenemos mala memoria o es que cada vez nos cuesta más prestar atención?
En realidad es la suma de los factores.
¿Pagamos más impuestos que nunca?
Sí, sí, esa realidad es así.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
¿Qué son las 12? Las...